la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Que cada vez lo corto más, Javi.
Que cada vez queda más descontextualizado, pero bueno, no importa.
¿Cómo te va, Javiera Tapia Torra, en controles de exteriores?
Flor Col, ¿dónde estamos? No estamos en Radio Prat.
Estamos en el corazón del Rambla, aquí en Barcelona. Salimos del Baix de Llobregat, sí, porque decidimos, tenemos una muy buena propuesta de Editorial Icaria, a quien agradecemos enormemente, porque hay conversaciones urgentes hoy. Y vamos a tener una invitada deluxe hablando de todo este mes.
Todavía no me lo puedo creer, te lo juro.
Sí, es un placer para nosotras conversar con la antropóloga, es queridísima, docente, investigadora, escritora, activista, Rita Segato estará con nosotras, casi sin voz, ahí arañando este 2025 en un día particular también, sí, porque hoy se sale a la calle como salimos todo el año, pero hoy particularmente hay un raconto de informaciones ligadas al 25N.
Al Día contra las Violencias Machistas, y qué mejor que tener una entrevistada como Rita Segato para saber cómo tenemos estas conversaciones urgentes y cómo enfrentamos lo que se nos viene, Flor.
Sí, lo que siempre decimos, ¿no? Cómo inventamos futuro, inventamos presente, vemos formas nuevas de accionar y relacionarnos porque se nos agotaron las que estaban y no nos pasamos tres pueblos, ni tres, ni dos, ni cinco.
Ni uno.
Seguimos pensando y repensando y accionando de formas tales que no duela tanto los acontecimientos.
El presente, amiga, el presente. Tengo resaca emocional todavía electoral de lo que pasó en Chile.
Elecciones en Chile, primera vuelta.
Primera vuelta, los resultados no eran los que se esperaban, son bastante poco auspiciosos. La segunda vuelta se ve muy difícil y las chances de que gane un presidente ultraderecha, por mucho que no quiso hablar de temas, no quiso hacer la disputa cultural estratégicamente en campaña, pero sabemos lo que piensa, tiene 8 hijos, es ultraconservador, ultracatólico, va a ir en contra de por todo lo que hemos peleado estos años y bueno, lo que han peleado históricamente las mujeres, así que qué mejor que
esperar un milagro es algo.
Habría que esperar un milagro, tal cual.
Pienso en 4 años atrás,
Gabriel Boric lo dio vuelta. Sí, fue un milagro. Son otros tiempos, los vientos, pienso yo, latinoamericano. Bueno, ya lo conversaremos con Rita Segato, pero la entrevista que le hacen en este libro urgente, que son del 2022, cómo ha cambiado el panorama mundial y latinoamericano en específico. Pienso en Argentina, pienso en Ecuador, bueno, Lula en Brasil, pero pienso en Chile, pienso en Uruguay, o sea.
Sí, y a su vez, todo lo que no nos quieren mostrar, no nos quieren mostrar las marchas multitudinarias que están habiendo en Estados Unidos, en distritos que sería impensable. Bueno, el triunfo de la última elección en Nueva York con un musulmán.
Mamdani, sí.
Y pienso algunas otras estrategias que están saliendo a flote y que no las vemos porque hay decisiones de quienes gobiernan el mundo, de que no las veamos. Sabemos quiénes manejan los nidos informativos a nivel mundial. Y bueno.
¿Y cómo funcionan los algoritmos? Parte del diagnóstico de lo que se habla un poco que pasó en Chile y que lo sabemos y pasa aquí y pasa en todas partes es que si la prensa está dando un discurso todo el tiempo y haciendo un relato de que el país se cae a pedazos, bueno, la gente termina comprando ese marco. Cuando Chile, evidentemente, ni en cifras macroeconómicas ni en seguridad, se cae a pedazos. La BBC ya lo destacaba, que es muy raro que sea el país que más le preocupa la seguridad en el mundo cuando tiene las tasas de homicidio más bajas de América y, bueno, en comparación con muchos otros países. Candidatos que tienen mucha presencia en redes sociales.
Sí.
Interesante pararnos a pensar por qué no estamos llegando a esos lugares, por qué la gente está votando en contra de esos intereses.
Habrá que repensar las formas en que llegamos a las redes sociales. No digo hacernos los tontos en TikTok, pero buscar las formas.
Hace falta bailar.
Desde la estética, evidentemente que las izquierdas y los progresismos no llegan.
Hay algo muy desolador que por segunda vez salió tercero un candidato con casi un 20% de los votos que nadie lo vio venir por segunda elección, que es un papito corazón, le llamamos en Chile, que no pagaba la pensión de alimentos, que ofrecía coches tuneados afuera de la casa de gobierno como política pública, y que bueno, en redes sociales hay algo medio aspiracional de los varones de un candidato de esas características, lo cual no deja de ser otra vez, ¿por qué no estamos llegando a esos lugares? ¿Por qué mucha gente está votando en contra de sus propios intereses?
No, no, es bestial. Por eso volvemos a agradecer a Matías Nespolo, que nos acerca a nuestra querida guía espiritual. Ella se va a enojar.
No le va a gustar
una
nada.
Antropóloga.
Sí, no le va a gustar nada. Y tampoco le va a gustar que digamos faro moral, pero de
no.
Todo referente.
Referente, sin lugar a dudas.
Lo ha sido, lo sigue siendo, de los feminismos decoloniales, de su perspectiva latinoamericana, pero no es la única en este libro.
No, hay 12 conversaciones que engloba María Eugenia Palop, que ya me han hablado maravillas de María Eugenia.
Sí, sí, sí.
Nuestra querida Marina la conoce de cerca, le mandamos un beso. Y ha reunido en los últimos 3 años, sí, en diferentes contextos, a Rita Segato, decíamos, a Silvia Federici, otra
referente.
Enorme referente.
Que además habla de Chile en el libro, muy emocionante para mí, por lo menos.
Sí, hay mucha presencia en Latinoamérica.
Sí.
Sin lugar a dudas, es un libro que se editó en Europa, aquí en España. Seila Benhabib, no sé si lo pronuncio bien.
Cañera total.
Resi Braidotti, Eva Ilius, también queridísima. Maristela Svampa, que también trabaja mucho desde los activismos y desde lo urbano.
Y Eva Ilius, del amor.
Increíble.
Referencia.
Alda Fach, Patricia Gil Collins, Alessandra Facci, Yayo Herrero, y me levanto y me pongo
ecofeminismo, referente española,
Caxa X Ekman y Morena Herrera. Son estas 12 conversaciones urgentes, pensadoras en un presente crítico, editorial Icaria, decíamos, y editora Samara de las Heras Aguilera, que reúne estas conversaciones que son además breves, contundentes. Hay mucha intervención de todas estas preguntas que nos hacemos hace por lo menos 110 episodios, que es el que estamos cumpliendo hoy, para repensarnos y para accionar de algunas maneras. No vamos a escuchar cosas grandilocuentes y
no,
nuevas.
No, no,
porque está todo ya escrito y dicho. Hay que ver cómo encaramos este presente para pensar en futuro, porque en realidad lo que estamos viendo es cómo volver a creer en alguna idea de futuridad posible, potente. Y siempre mencionamos no solamente a Rita, sino también a la directora de cine, también activista, Lucrecia Martel, uh-huh, que insiste con esta idea de ya no imaginar el futuro, sino inventémoslo. Y ella desde el cine está haciendo varias cuestiones ligadas a eso, ¿no? ¿Qué pasa con el arte? Que la cultura, como sabemos, es la primera en tener el guadañazo, el recorte de lleno, no solamente el cuerpo de las mujeres, sino la cultura como, ¿no?, esta batalla, todo en término bélico, como las derechas están imponiendo en todos los lugares del mundo, ¿no?
Sí, y como a Rita no le gusta el lenguaje belicista, que me parece interesante, que lo dice en el libro, también está Yayo Herrero, que comenté hace unos episodios atrás, que también lanzó un libro recién que se llama Metamorfosis, de cómo pensar este presente de manera más radical, para no seguir imaginando estos terribles futuros poco prometedores cuando, no sé, lo que decimos siempre, las distopías ya están aquí, tenemos que volver a pensar en utopías. Volver a plantearnos las resistencias de estos tiempos oscuros y sombríos que nos toca vivir, y cómo imaginamos, cómo reencantamos, cómo articulamos y también cómo sobrevivimos,
sí,
cómo resistimos,
sí,
nosotros.
Totalmente. Ya sabemos lo que es la oscuridad, así que, y también sabemos cómo dar la luz, y no es solamente un disco de Rosalía, ¿eh? Está clarísimo.
Y lo que decimos, que nos quieren agotadas, pesimistas, no organizadas, y entonces no puede ganar este discurso derrotista. Pero hay días, amiga, que te voy a explicar, que cuesta mucho ser optimista con el panorama, con lo que estamos viendo a nuestro alrededor, a nivel de política, a nivel, bueno, sí, de las ultraderechas, de cómo el discurso es antifeminista, y por eso es tan importante escuchar a una mujer como Rita y leer un libro como este.
Así es, y bueno, reiteramos, antes de ir a la música y tener ya a nuestra querida Rita Segato acá en piso, hay marcha, hay movilización hoy, como sí, en todos los lugares donde habitualmente se reúnen mujeres y disidencias a decir no a la violencia contra las mujeres. Sabemos que este día es internacional, sí, porque mataron a 3 mujeres y las hermanas Mirabal se convirtieron en símbolo. Sí. Y es un día de lucha, como todos, y de reconocimientos y de visibilización de, sobre todo, no solamente números, sino historias que quieren dejar en el olvido o no que queden ahí como una parte más de las violencias, y sabemos que eso no es así.
Nos parecen importantes estos días porque es cuando a las organizaciones, a las instituciones, a las empresas se acuerdan de que
el 8M,
el 25N son los días por antonomasia. Pero bueno, juntas, marchar, no soltar las calles, lo decimos siempre, y manifestarnos.
Como lo hicimos de la...
Y como lo seguiremos haciendo, sí. Y ese meme de la señora que me gusta mucho, que creo que es gringo, que dice como nunca pensé que a esta edad seguiría marchando, manifestándome por lo mismo, y creo que es un poco la sensación que tenemos del Día de la Marmota, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo las veces que haga falta.
Vamos a la música y volvemos ya con Rita Segato.
Un nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Como decíamos al comienzo, se acaba de editar Conversaciones Urgentes, propuesto por la profesora investigadora María Eugenia Palop, sobre todo indagando en la pregunta de qué tienen en común una filósofa poshumana, una jurista feminista, una teórica de las emociones, una activista contra el extractivismo o una socióloga pionera en el feminismo interseccional y antirracista. La necesidad plantea este libro de repensar el mundo, lo que venimos hablando con Javiera cada día, cómo repensamos este presente y este mundo que ya Rita le vamos a preguntar, desde lo poshumano, desde la justicia, la vida y los cuidados. Por eso para nosotras es un placer presentar a esta querida antropóloga, escritora y activista feminista reconocida por sus estudios sobre violencia contra las mujeres, sobre la relación entre el género, el racismo y la colonialidad, y el poder, por supuesto. Por su trabajo como docente, investigadora y activista, ha sido nombrada doctora honoris causa en varias universidades, tanto latinas como españolas, y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Latinoamericano y Caribeño en Ciencias Sociales de Flaxo, 50 años. Viene de Lima, está casi sin dormir, le pedimos disculpas porque acá se va a sentar con nosotras. Ella reivindica su pueblo, Tilcara, Jujuy, Argentina, un lugar que, a donde siempre estamos volviendo, al menos con nuestra imaginación.
Bueno. Vivimos al lado del Paso de Jama. Son 6 horitas, estamos en San Pedro de Atacama.
Bueno, ahí mismo.
Ah,
sí.
Eso.
Yo no conozco Bolivia, tengo una duda, o sea, una duda, una deuda,
sí,
con el Salardo Uyuni y esa zona.
Que vivimos al lado de Bolivia. Yo elegí, yo soy porteña de Buenos,
claro,
Aires. Pero cuando tenía 14 años, un día por una de esas cosas de la vida, con 8 compañeros del colegio, uno medio loquito. Que es, vamos a Tilcara. Yo no, ¿qué era? No sabía qué era. Y dije que sí. Y cuando llegué ahí dije, mi vida viene para acá. Y eso que mi familia es patagónica.
Mira.
Pero lo que pasa es que con esa región del mundo, que es Bolivia, que es el noroeste extremo de Argentina, la puntita, el ángulo noroeste, y Bolivia, la gente está ese espacio está mayoritariamente poblado por la gente del Collasuyo, por eso se llaman Collas, porque era el Collasuyo incaico, toda esa región. Entonces tiene más contacto y más parecido con Cusco, uh-huh, que con Buenos Aires.
Claro.
Está más cerca, el lugar donde vivo en Jujuy, está más cerca en número de kilómetros de La Paz que de Buenos Aires. Y esa Argentina es desconocida, o sea, no existe.
Qué bueno que vivís ahí todavía, porque yo recuerdo, yo soy de Rosario,
ah,
y vivo aquí hace 8 años, y me acuerdo que estabas, bueno, venías de Brasil, estuviste muchos
y
años.
Muchos años viví en Brasil, pero apenas me jubilé me fui para allá.
Así que,
o sea, no, me lo prometí cuando tenía 14 años y me lo cumplí cuando tenía, empecé a cumplirlo cuando tenía 58. Ahora tengo 74.
Maravilloso, qué suerte tenerte acá.
Del norte, sí.
¿Qué pensaba yo que era del norte?
¿Pensabas eso?
Yo pensaba eso, sí, pensaba que eras del
norte.
Es
una elección. Sí, pero sí, es el lugar que me siento más feliz.
Y en los momentos en que todo el mundo quiere ir a la urbe, ¿no? Como ir a los lugares donde ya están explotadas, las ciudades ya explotan.
No. La gente de los pueblos donde hay un mercado que vende algunas cosas cultivada cerca, el mercado local, gente que está por mucho tiempo ahí, otros que como yo han ido fascinados, se fascinaron y fueron. Y mucha inmigración boliviana, que es una provincia que se llama Jujuy, que quien no es boliviano fue boliviano. Uh-huh. Y ahí mi compañero agregó, o será boliviano. Es una Bolivia extendida, ¿no? Un Alto Perú extendido.
Y ahí me imagino que aparece también esta figura que vos traes reiteradamente, que es la idea de vecinalidad, comunidad,
claro,
volver a esa idea de Estado mucho más pequeño, mucho más de...
Sí, donde la gente puede vigilarse, puede... A veces es medio pesadito porque son chismosos, ¿no? Pero hay un
pueblo
vigilancia.
Chico, infierno grande, dicen.
No, pero eso lo dicen los que ya no tienen pueblos chicos. Eso sí que es grave. Es no funciona bien la transición del pueblo chico al pueblo grande, es lo peor, es la peor sociedad de la historia en ese tránsito a la modernidad, a la modernización. Cambia. Ahí hay varios problemas. Por ejemplo, yo llegué a ese pueblo donde vivo cuando yo tenía 14 años, o sea, en 1966. Y en ese pueblo, lo primero, como una porteña que tocaba Beethoven y iba a los mejores colegios de Argentina, fui yo. Llego y me doy cuenta que ahí las mujeres tienen un poder que en la ciudad, que en Buenos Aires no tenían. O sea, una soberanía. Me impresionó, es lo primero que me impresionó. Pero cuando vuelvo, digamos, unos 40 años después, empiezo a regresar, eso, la mujer había caído completamente de... En lugar de ser lo que pensamos, que con la modernización y las leyes había mejorado, eso no es así. O sea, el mundo comunal, las personas diferentes por cualquier razón, porque tienen un problema psiquiátrico, en fin, diferentes por cualquier razón, por su sexualidad, tienen un lugar en la sociedad. El diferente no es un anómalo, no existe la anomalía, es solamente una persona diferente. Y creemos que avanzamos. Lo que pasa es que la modernidad a los males que introduce les crea las leyes. Pero primero están los males que introduce y ahí genera las leyes para corregirlos. Pero no hay raza, por ejemplo, no hay en los pueblos indígenas. No hay raza. La invención de la raza es una
idea blanca, ¿no?
Idea como blanca. Europa, es una
del norte global europeo. Me gustó que en el libro, en las conversaciones, en el libro Conversaciones Urgentes, decías que antes queríamos romper el sistema, que no estaba en contra de la inclusión, obviamente, pero ahora queremos incluirlo y que todos quepan dentro de este sistema con todo lo que conlleva este sistema.
Sí, claro, una forma de sobrevivir es incluirse, ¿no? Incluirse en la economía, incluirse en el mercado, incluirse en la sociedad. Pero lo que pasa, yo tengo una severa crítica a la propuesta multiculturalista, que está en un libro que es mi libro menos leído, pero ahora llegó el momento de leer.
Yo misma
lo cito más ahora que fue publicado en 2007, y ahí yo hago una crítica a las identidades políticas y al multiculturalismo.
¿Cuál es el libro?
Se llama La Nación y sus Otros. Y yo soy crítica del wokismo, del identitarismo y de la minoritización, porque un poco inspirada en esa manera de ver que la comunidad actúa de otra forma, y tengo varios alumnos que hicieron tesis sobre esto, ahora un doctorado en derecho extraordinario, tanto su tesis de maestría como la tesis de doctorado fueron probar que en el medio comunal una persona gay, por ejemplo, en las tesis de maestría se llama ¿Puede un abuelo vaquero? Vaqueros son del nordeste de Brasil, la gente más campesina, rústica. Él tiene un abuelo en Piauí, él es de Piauí, que es el estado considerado más rústico, más campesino del Brasil. Y él pregunta así, ¿puede un abuelo vaquero amar a un nieto gay? Y va a hacer el trabajo de campo para ver eso, para probar que en el mundo comunal es mucho más fácil ser una persona diferente. Y hay un papel y un lugar para todos y cada uno. Y escribe su tesis. Y ahora continúa con su doctorado. Él se llama Lourival de Carvalho Neto. Y en su doctorado le encontró una comunidad amazónica, que en Argentina se llaman quilombos, en Brasil se llaman quilombos. Uh-huh. Son comunidades cerradas de población negra.
Volviendo al origen de la palabra de
claro,
la clave.
Quilombo. Claro, en Argentina el quilombo es exactamente lo contrario. Pero en Brasil el quilombo es un pueblo cimarrón. Y ahí encuentra que la líder política, o sea, personalidad muy fuerte, de esa comunidad cimarrona es una mujer trans. Entonces escribió su tesis de doctorado magnífica, se doctoró en Derecho. Y bueno, y esas cosas, donde yo vivo en Tilcara, ¿no? Que es un pueblo, es como el esposo también sos argentino.
Sí, he ido a Tilcara y es mágico. Es un lugar así como, no sé si
donde
la palabra es mágico.
Pero permanece sí. Algo. En Purmamarca no permanece eso, es un gran telón.
¿Y a qué obedece para vos que en Tilcara eso permanezca? Eso que es un montón de cosas y de esencias.
Bueno, ahora ya a esta edad yo ya tengo un lado esotérico, ¿no?
Nos interesa.
Sí, sí, sí. Pues el albañil que construyó mi casa, ahora que volví a construir una casita, después de que construyó todo, me vino a saludar y me dijo, mire, tengo que contarle algo. Yo, ¿por qué? Perdóneme, pero teníamos que parar la construcción, si yo lo decía. ¿Qué? Le digo, encontramos una momia. No, le digo, pero no la entregó al museo. Y no, ¿y qué hizo? Me la llevé a mi casa. Y se murió el hombre.
¡No!
Sí, se murió. No era tan anciano así como para morirse. Se murió.
Y la momia
se aparece, ¿no?
Respetarla, ¿no?
Sí.
Es que ese territorio, justamente ahí, Tilcara, son, por lo menos, le pregunté un día al arqueólogo, que es el dueño del sitio, digamos, ¿cuántos años ustedes encontraron aquí? Dice, mire, nosotros conseguimos excavar ya hasta 1800 años, pero con la sonda llegamos a 5000. O sea, es como un mundo antiguo, ¿no? Ese, yo creo que sentí eso, que yo lo siento. No me tomen por...
No, por favor. Sé algo que te tomamos muy en serio, Rita.
Yo creo que lo sentí cuando llegué, porque hay algo, realmente. Y claro, y la arqueología más antigua del país está ahí, en el Pucará, lo han conocido, ¿no? Uh-huh. Son, tiene... Sí, hubo una población cuyos espectros... Eso lo borran.
No,
me encanta.
Están presentes, yo creo, de alguna forma. Es un lugar habitado, profundamente habitado. Por ejemplo, cuando voy a la Patagonia, que claro, parece una tarjeta postal, Bariloche, tengo familia en San Martín de los Andes, tengo. Pero para mí está vacío, que no me escuchen los mapuches, porque están ahí muy, muy disminuidos, ¿no?
Sí.
Que el paisaje está como muerto, ¿no? Es muy triste, yo lo siento así. En la Pampa, mi mamá era pampeana.
¿Y tu padre?
Eso es demasiado complicado.
Vale.
Madre pampeana, ahí está, nos quedamos con eso.
Nos metemos en más temas complejos. Dijiste que habías dicho que eras ex humana y que eso te había traído un poquito el coletazo.
Tuve dos padres, porque no, últimamente con la edad yo y con la poesía, yo tuve dos padres por igual, que no fueron enemigos entre sí. Uno era de Véneto, de donde yo soy, citadina, porque él nunca fue argentino, era de Valdaño, en Véneto, y nunca se nacionalizó argentino. Y el otro vino de donde está la guerra ahora, de cerca de Odessa, y era judío. Entonces yo tengo sí, por eso yo puedo infringir
hablar de todo.
todas las normas, me encanta. Sí. Nadie, acá decía Javiera, y es verdad que se levantó mucha polémica, que hace unos meses dijiste que ya no te sentías humana, que no...
No, yo dije que no quería ser humana.
No quería ser, exacto, una acción.
La verdad es que es una basofia esta especie es de lo último.
Es de lo
¿Por último? Qué? Y ahí estuve pensando una cosa tan simple, ¿no? Los animales, claro, se comen otro animal, lo matan para comérselo. Si están satisfechos, se van a dormir. Pero nosotros somos perversos y perversas. La especie es una especie perversa. Y eso es una cosa que es difícil de explicar, ¿no? ¿Por qué, en qué momento, de qué forma sucede que una especie animal sale de la animalidad mediante el gozo perverso? Yo creo que deben haber tanto antropólogos que están pensando el tema de la especiación, como biólogos que tienen que estar pensando qué nos pasó y en qué momento fue.
¿Cómo pueden haber pasado dos generaciones desde un genocidio que marcó la historia a estar viviendo televisadamente otro genocidio y que pareciera que no pasó nada?
Es peor que el anterior, porque el otro no estaba televisado.
Lo vemos minuto a minuto y el derecho internacional mira para otro lado, Europa mira para otro lado.
Exacto.
Y sigue el eje que vos marcás desde hace muchos años, del efecto disciplinador de esa imagen televisada en directo, o al menos lo que se puede
normalizado.
Ver
normalizado, esa es la pedagogía de la crueldad, porque yo lo pensé antes de que nos pasara esto
totalmente.
Que es, digamos, lo que nos enseña a ver bueno, no reaccionar o simplemente normalizar cosas que no podrían ser normalizables y cosas que producen intenso sufrimiento. Entonces, esa es la pedagogía de la crueldad. Aquello que para mí puede ser hasta inclusive planificado. Lo que pasa es que no es observable la manera en que el poder decide, se instruye, se asesora, conspira, hace planes, y creo que es posible que hasta con una década o más de anticipación planee la historia. La inteligencia del poder no es observable. Entonces, yo creo que podría haber, si yo no tengo ningún problema de pensar con sospecha. Inclusive antes de que se hablara de la, ¿cómo se llama? Del pacto, del, de la, no, la, ¿cómo se llama? No la conspiración, sino el, la,
no, el acuerdo.
No, es un sinónimo de conspiración.
De conspiración.
De la teoría de la conspiración, la teoría del, bueno, no importa, es lo mismo, la misma palabra. Y se culpa, no, estás de nuevo en la, en la, en las teorías de la,
ah, de los conspiranoicos, de la,
sí, no le tengo miedo, no le tengo miedo, porque inclusive hubo un gran filósofo que se llamaba Paul Ricoeur, que enseñó que las grandes teorías son teorías que piensan con sospecha, ¿no? Que el freudismo, o sea, Freud pensó con sospecha, Marx pensó con sospecha, y habla de Nietzsche también pensando con sospecha. Y eso que es sino una teoría de la conspiración inspirando la, la inteligencia. Entonces, lo que yo no sé es si, si esto, si esta manera en que somos, fuimos siendo entrenados lentamente a ver cosas horrorosas y ya no sentir que son insoportables, uh-huh, si no es una pedagogía planeada. Y eso lo saqué de eventos de la vida, ¿no? Mis hijos ven o vieron cuando eran más chiquitos películas que eran muchísimo más crueles de las que yo soporté. Después lo saco de una película también, siempre lo hablo, lo hablé en varias conferencias, que es qué mal que estuvo, la garganta,
la naranja mecánica.
La naranja mecánica.
Stanley Kubrick.
Estoy tan cansada que no me...
Tranquilísima, y después además podemos...
Y no, porque voy a tener que hablar dentro de un rato. Sí.
La gimnasia, vamos a hacer esta gimnasia.
No tenemos que exprimirte porque después...
No, pero es verdad que la gimnasia... Bueno, La naranja mecánica fue la película más cruel, considerada, uh-huh, imposible de ver, inclusive en el país de origen, que fue el Reino Unido, ¿no? Inglaterra. Y un día paso por la televisión en mi casa... Y digo, ¿qué es eso? Yo conozco esa escena, miro y era La naranja mecánica, pero era una comedia. Es impresionante esto. En los años 70 fue censurada en la mayor parte de los países. Yo la vi en México, no en mi país, y era una cosa considerada extraordinaria. El actor, porque ahí corriendo voy, yo estoy loca, pensé. Voy corriendo al Google y coloco Malcolm McDowell, que fue el actor. Y él dice eso en una entrevista. Yo salí enfermo, tuve que ser tratado, tuve que pasar por una terapia. La película me traumatizó, uh-huh, hasta poder volver a actuar. Y hoy dice, es una comedia, o sea, pensó lo mismo que yo. Y yo dije, no, entonces continúo siendo normal. Y entonces, ¿qué pasó entre 1974 y la actualidad? Pasó algo muy raro. Pasó algo muy raro.
Además de 50 años.
Sí.
Las dictaduras latinoamericanas.
Pero estamos hablando, sí, del cine, estamos, sí, hablando,
sí, sí,
de,
sí, la industria cultural
mundial, ¿no? Y en el mundo. ¿Qué pasó que nos volvimos insensibles a la perversidad humana? Es muy raro, ¿no? Y después también, para eso, me otro tema que me impactó, que pero lo cuento siempre, esto en la, siempre llega un momento en que llego, además últimamente me preguntan mucho más sobre la pedagogía de la crueldad que, uh-huh, cuando lo escribí, que en su primer momento inicial, pero es el tema de Manning. Era un muchachito, Manning fue un niño, hijo de un mariner norteamericano. Esto lo leí en una entrevista en The New York Times, cuando él sale de la cárcel con un edicto de Obama, antes de salir de la presidencia, lo indulta. Había estado, creo que fueron 8 años, en aislamiento absoluto. Entonces, él cuenta esto a The New York Times. Cuenta que era niño, su padre había sido un mariner. Cuando se retira de ser un mariner, crea una empresa de arreglo de computadores. Y él se cría ahí, en ese lugar, ese taller de computadores, con videojuegos, todo el tiempo videojuegos, videojuegos, que ya vieron cómo son los videojuegos, tic tac, tic tac, se va muriendo.
Bueno, cuando vemos el ejército de Israel, es un video. Yo pensé exactamente.
Entonces,
¿qué han normalizado que está?
Sí, claro, pero en el videojuego sucede antes. Entonces él, cuando llega a los 18 años, quiere ser normal, quiere ser como su padre, y se alista en el ejército norteamericano. Se alista y cuando se dan cuenta que tiene una gran facilidad para computadores, lo ponen en el archivo y archiva imágenes de guerra. Y sí. Y ahí lo mandan a Afganistán, que continúa con el mismo trabajo en archivo de pequeñas videos y fotos de la guerra. Hasta que un día él está siendo trasladado de un cuartel a otro y ve la muerte de verdad. Ve los cuerpos morir gritando por minutos, sufriendo. Ve la muerte de la carne, de las personas. Y entonces, en ese momento sucede lo que yo le llamo la primera conversión de Manning. Porque a partir de ese momento él empieza a enviar para WikiLeaks. Uh-huh. Fue el mayor informante, el mayor atravesador de secretos de la guerra, ¿no? De crímenes de la guerra a WikiLeaks. Entonces va preso en aislamiento absoluto y sale como una muchacha, sí. Sale como Chelsea Manning. Sale
una mujer trans.
Sí, la segunda conversión de Manning al femenino. Uh-huh. Y esa historia también está por detrás de mi idea de la pedagogía de la crueldad. Él había sido sometido constantemente con los computadores a esa pedagogía. Y hay un momento en que consigue librarse de esa máscara, de esa ceguera. Wow. Y ahí resuelve la programación que había. Todos nosotros estamos sufriendo una programación. Al principio, cuando hice el peritaje sobre Guatemala, que fue dolorosísimo, porque Guatemala es uno de los países más crueles del mundo, y tiene una mayoría indígena todavía hoy. Cuando hice ese peritaje, que también, la verdad, eso necesito contarlo. Yo pensé que la idea de ser exhumana...
Ya empezaba la puerta.
Yo pensé que lo de decir que era exhumana fue de ahora, de Gaza, pero no fue. Fue de cuando hice el peritaje para la guerra de Guatemala. Hay este alumno que justamente el doctor en Derecho que les acabo de nombrar, Lorival, ahora en estos días me escribe, profesora, me dijo usted, cuando volvió de la guerra de Guatemala, nos escribió a los alumnos, a la clase, nos mandó un poema. Y en ese poema, ¿yo te lo leí? Porque a alguien se lo leí recientemente, que como él es poeta también.
Sí, estuvimos conversando con Matías.
Pero dámelo, que lo voy a hacer.
Ay, por favor, sí.
Les escribí a mis alumnos que no quería ser humana, pero se lo escribí de manera menos violenta que al entrevistador de México, que se llama John Ackerman. Uh-huh. Es un entrevistador de la UNAM, y a él se lo dije ya, no, violento, pero fue un golpe retórico que no planeé, que no... No fue programado, no, a ver, no quiero ser humano. Salió como un golpe retórico, así, de bronca, ¿no? De rabia.
Es Rita Segato y está buscando en su teléfono esta poesía, porque de alguna manera nosotras nos seguimos preguntando por dónde construimos presente y futuro, desde qué lugares volvemos a inventar modos de
resistencia. He pensado algunas cosas.
Me encanta, está Rita Segato con nosotras, estamos muy contentas de charlar con ella, está buscando ahí un poema. Poema. Y se lo vamos a hacer leer, por supuesto, si sí. Ella no se niega. De las diversas conversaciones que tiene con sus alumnos, a pesar que está jubilada, vive en Tilcara, nos estuvo contando, mantiene.
Mira, me olvidé los lentes. Bueno, pero lo voy a intentar.
Sí.
Declaro solemnemente en Guatemala. Ahora lo declaro frente a Gaza. Yo me lo había olvidado, esta declaración anterior. Que es mejor ser gato, o quién sabe hasta perro, bicho en general, araña. Mosca mejor, o lo que sea, planta, orquídea sería lindo, la bugambilia trinitaria Santa Rita que siempre me ha alegrado. Cualquier cosa, clavel del aire, andariego, buscador, humilde y feo, pero no ser humano, no ser humano. O sea que esta idea estaba antes, o sea, cada vez que estoy en rebeldía, cada vez que aflora una rebeldía así, que no la puedo dominar, me sale esto de huir de la especie.
Rita, me quedé pensando que con la gamificación, que al final actualmente todo es un juego de video, todos nos lo venden, todo mediado por el teléfono, y lo que decías de que hay que tener un poco visión de conspiración, de que no es casualidad lo que está pasando, que a veces somos más inocentes, lo hablamos mucho nosotras, a veces pensamos que es como, mira la casualidad, o mira qué pasó esto, creo que una parte de nosotras no quiere creer en el fondo que hay una planificación.
Nuestra intuición lo sabe.
Nuestra intuición lo sabe, pero digo, ¿qué hacemos en un tiempo?
No podemos...
Cuando hay tanta sobreinformación en internet y tanta gente creyendo cosas que no son ciertas, que son difíciles, o sea, que es fácilmente contrastable, y tanta conspiración que va en contra de la intuición, ¿cómo hacemos para diferenciar lo que es real de lo que no en tiempos de que la conspiración ya llega a
una... y también un problema serio, que esto que estamos hablando, lo que se nos muestra de muerte, tortura, barbarie, crueldad, es real. Se nos muestra algo que es real, ¿sí? En cantidades, digamos, difíciles de digerir, pero se produce un acostumbramiento, se produce una aceptación de que... Y bueno, por eso la gente que está poniendo cosas en internet o pidiendo, no nos olvidemos de Gaza, no nos olvidemos, porque la tendencia al volverlo cotidiano, al volver una rutina, es olvidarlo, olvidar su excepcionalidad, deja de ser excepcional, y ese es un problema muy serio.
Sí, y también pensamos, bueno, todo lo que está ocurriendo en África, todo lo de Sudán.
Pero no son iguales.
No son iguales.
Porque Gaza es la declaración, no tengo otra manera de decirlo, Gaza es la declaración al mundo de que hay una ley, y esa ley es el poder de muerte. Es otra cosa, porque nosotros ahí siempre hubo cosas tremendas, toda la conquista fue, todo el tráfico esclavo, pero siempre hubo una ficción jurídica, siempre hubo una fe jurídica, una ficción jurídica en la cual la humanidad tenía fe. Por ejemplo, pensamos que en nuestro continente, claro, estoy hablando aquí con...
Americanos.
América Latina unida.
Pensamos siempre que el continente del otro lado del mar fue colonizado, ¿no? De acuerdo a leyes de Indias, y se nos repite y se nos enseña en la escuela. Y un día, no hace mucho tiempo, me puse a pensar, ¿esto es posible? ¿Es posible que leyes que están a 5.000 kilómetros del otro lado del mar tengan vigencia del lado de acá? No es posible. Nuestro continente fue limpiado, fue conquistado por pandillas. El pandillismo, o sea, las gangs. En Brasil tienen hasta un nombre que se llama Bandeirantes. Y hay un monumento enorme en San Pablo, el monumento a los Bandeirantes, que no era otra cosa que una pandilla cruel y asesina que recorría el territorio brasileño y mataba hasta los perros.
Qué fuerte. Y ahora es el nombre de un monopolio de televisión, ¿no? De
comedia.
No, digo, volviendo a las causalidades.
La verdad es que es una... está todo, está dicho, pero creíamos en que existían leyes. Yo no creo, no lo creo. Inclusive hay una cuestión con el Estado de nuestros países, esta creencia, esta fe estatal en la ficción democrática, en la ficción estatal... porque los estados europeos, mal o bien, España a medio camino, tibio, España e Italia tibio, más o menos, tibio. Pero los otros son, digamos, el estado es va resultando de la historia de los pueblos de Europa. España es un territorio de conquista como nosotros, es criollo. España es criollo y es un territorio de conquista. Y eso de alguna manera está en algún lugar. Pero quedó a medio camino entre Europa, el Estado europeo y el Estado colonial. Pero es un Estado colonial. Para para Galicia, para Andalucía.
Para Cataluña colonial. También.
Es distinto. Sí. Cataluña es otra, realmente otra nación.
¿Por la burguesía o por qué lo evaluas? ¿Diferente
como
por
el País Vasco?
No es lo mismo.
Claro, País Vasco y Cataluña los asocias
tienen,
más.
Tienen otro estado propio. Está vigente o no, pero otro estado propio. Pero Andalucía y Galicia son los negros y los indios de España, que es otra cosa. Hay que separar eso. Yo no tengo el conocimiento histórico detallado como para ir, pero mi percepción es esa.
Sí, volviendo a Brigitte Basallo, que se encarga también del término del yarnego, aquí son discriminadas las personas,
como extranjeros.
Exactamente.
Las personas que son hijas de migrantes dentro del territorio nacional gallego. Claro, bueno, Brigitte, que
también.
Brigitte, de hecho,
son dos naciones que acogieron más o menos con mucho prejuicio a inmigrantes que se supone que son del mismo país. Pero una cosa es el país, otra cosa es la nación.
Total.
El país, la palabra país viene de paisaje.
Rita, no podemos dejar de preguntarte, sé que hay poco tiempo porque te vas a presentar este libro.
No, las que se van son ustedes. ¿Estás queriendo
ponerlo? No. Las conversaciones urgentes.
Sí, claro. El libro que viniste a presentar con María
Eugenia. Y no puedo dejar de preguntarme sobre el presente de los feminismos. Sigo mencionándolo en plural. Mencionaste también. Bueno.
Solo les voy a decir una cosa.
Queremos un poco de esperanza, Rita, por favor.
Escuchen.
A ver.
Escuchen.
Listen. Vamos.
Esto, prepárense porque es fuerte. El hecho de que todos los frentes políticos. Claro, yo tengo un vocabulario para decir las cosas y muchas veces las digo solamente con ese vocabulario porque me parece que es el más perfecto para decir. Yo no hablo más en izquierda y derecha. Son tantos los errores cometidos por las izquierdas que no uso más. Intento no usar los vocabularios acostumbrados para nada, porque sí creo, y es lo que digo en ese mensaje sobre Gaza, sí creo que hay un antes y un después de la historia y ese antes y después está en Gaza. Por eso le llamo año 1 de G, año 1 después de Gaza, como el año 1 de C, el año 1 después de Cristo. Son dos crucifixiones que acontecen en el mismo lugar geográfico. Es una cosa absolutamente esotérica, pero están en el mismo lugar. Pero bueno, pero lo que les decía es que... el hecho de que los frentes políticos que defienden y respaldan y vigilan la acumulación-concentración, es la forma en que yo hoy hablo de la derecha. La derecha es para mí los frentes políticos que respaldan y promueven la acumulación-concentración. Todos de repente se aunan, se congregan y vienen a intentar frenar las reivindicaciones de las mujeres. Y con mujeres no me refiero a cuerpos de mujeres, porque el cuerpo no es suficiente para tener conciencia de género. Igual que en el mundo de las personas negras y en sus luchas, ahí existe la categoría de conciencia racial. Nosotras las mujeres todavía no hemos formulado la categoría de conciencia de género. Hay mujeres que no la tienen en lo más mínimo. Por ejemplo, Margaret Thatcher no la tenía. Era una burra de género. Bien, entonces, ¿por qué todo ese frente de lo que antes llamábamos la derecha se congrega para intentar con desasosiego? Porque la palabra es desasosegadamente frenar las reivindicaciones de las mujeres. Tenemos que alegrarnos, y mucho, porque nos demuestran lo que amenazamos. Porque eso nos demuestra cómo el poder que se asesora de una forma tan inteligente, ¿no?, que tiene fuentes de información e inteligencias a su servicio que son absolutamente admirables, Harvard y compañía, ¿no?, que no podemos despreciar. Porque como dijo Julio César un día en la Guerra de las Galias, despreciar la inteligencia del enemigo es un tremendo error. El gran militar aprecia la inteligencia del enemigo. Entonces, nos están diciendo que amenazamos el edificio de todos los poderes. Eso nos están diciendo. Y hay que alegrarse porque nos están mostrando algo de lo cual nosotras mismas no nos habíamos dado cuenta.
Tengo ganas de pararme y aplaudirte de pie.
Vamos a hacer. Pero no es así, es así.
Sí. Bueno, y es lo que vos también venís mencionando.
Claro,
hace
yo
mucho
repito
tiempo
cosas
dueñito.
Porque no es fácil no, pensar una de estas cosas todos los días. Ese es un problema que tengo. Pero las repito con las mismas palabras, porque ajá, he elegido el vocabulario.
Y lo dice, perdón, en el libro, me gusta que cuando hablas de los antagonistas y no
de proyecto histórico. No me gusta la palabra enemigo. Sería un enemigo. Prefiero usar antagonistas de proyecto. Nosotras las mujeres, las que tenemos conciencia de género, tenemos una manera de ser, de gestionar y de administrar la vida muy distinta a los hombres. La manera en que yo hablo, lo he pensado muchas veces, la manera en que yo doy clase, no hay un hombre que lo pueda hacer. Es imposible. Es imposible. Quizás es que venimos de otra historia. Los hombres tienen una historia de relación, de parlamentación. Es mucho tiempo, son milenios. Y nosotras tenemos otra forma de gestión, de relación, más vincular. Intimamos inmediatamente aquí, por ejemplo. ¿Cuándo un hombre podría hablar con sus entrevistadores de esa manera? No lo veo. Se pondría a hacer unos chistes con víctimas. El humor masculino es un humor con víctimas.
Claro.
Y nosotras no nos tenemos... Y no hay la misma distancia que en la manera de expresarse, dar clases, dar conferencias o gestionar de los varones.
Hay un presentador aquí que es gay, que dice que nosotros hablamos muy rápido porque siempre tenemos muy poco espacio en el espacio público para hablar. Entonces, cuando tenemos el espacio, nosotras dos sobre todo, hablamos muy rápido porque necesitamos colar un mensaje muy rápido.
Que nadie nos interrumpa.
Muy bien, claro. Está bien.
Después se nos critica que hablamos rápido.
Claro. Él es una gay amigable.
Sí, Bob Pop, si no lo conoces, es una persona que harías amistad.
Porque cuando el gay es misógino... No. Es lo menos amigable que existe en este mundo.
Y pasa.
Por eso yo estoy basta de identidades políticas. Hay una gran diversidad de formas de ser en las identidades políticas. Que el multiculturalismo las chapó.
Esta es tu crítica también. Me interesaba que la tiraste por ahí sobre, o sea, que estás en contra de lo identitario como tal, el wokismo.
Toda diferencia es universalizable. Y tiene que ser universalizable. Y las identidades las clausuran.
No. Lucrecia Martel habló hace un rato.
Es que es mi amiga.
¿Qué? ¿Ves? No, que la vivimos nombrando las dos y son amigas. ¿No ves que tenía que ver todo
sí,
con
sí, es mi amiga y ella vive en Salta.
Sí.
Yo vivo en Jujuy.
Total.
Y mi hijo fue el director de fotografía de su última película.
Maravilloso. Sobre el caso de Chocobar.
El asesinato de Chocobar.
¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? Contanos un poco algo de alguna cosa que tengas ganas de compartir. Pensando en esa idea de lo necesario y estratégico que tiene que ser pensar algo de futuro.
Estoy un poco perdida en mi laberinto. En serio, no es fácil. Es que, por ejemplo, literatura en prosa no leo más. No, la vida la superó. Perdón.
No, pero
antes me fascinaba. Coche, me fascinaba. Uh-huh. Una autora argentina que nadie conoce, que ya falleció y era jujeña, y se llamaba... Ay, qué mal.
¿Novela?
Sí, una novela que se llama El río de las congojas. Es una de mis novelas preferidas. Sí, sí. Muy poco conocida.
¿Cómo se llama?
Libertad Dimitrópolis.
Ah.
Nunca quiso ser fotografiada. Hay una sola fotografía de ella. Y es extraordinario el río de las congojas, pero no son muchas las de Argentina. También he leído Piglia, pero hace tiempo ya, pero no soy en mi infancia, adolescencia sí leía mucha literatura.
Pero poesía estás leyendo.
Bueno, poesía me gustan algunos poetas, ¿no? Para mí el más grande de la lengua española es Vallejo.
César Vallejo.
Sí.
Y cuando quieres desconectar de tus propios pensamientos, de tu propia existencia, ¿qué haces? ¿Cómo evades?
Como chocolate. gente que toma
consume drogas,
consume sustancias,
y no tengo, sustancias. Afortunadamente mi única droga ha sido los buenos postres.
Bueno, el cacao es
sí,
de las cosas que tenemos en nuestra tierra.
Pero ¿qué hago yo cuando quiero distanciarme? La verdad es que estoy muy, uno de los problemas que tengo en el presente. Mi mamá cuando yo era chiquita decía que yo sufría de responsabilities. No sé qué, es un tema, pero realmente estoy capturada, me siento capturada y cumplo todo lo que puedo, pero estoy llegando a un límite.
Despedimos. Gracias, Rita Segato, por estar este rato con nosotras. Para nosotras es un placer. Seguís siendo las personas esas de referencia. Entonces, cuando nos dijeron que nos ibas a recibir, bueno, estábamos muy contentas y estamos muy contentas. Nos va a durar.
Bueno, yo gracias. Soy yo que les agradezco. Les cuento una cosa.
Sí.
Yo voy a tener que hacer una terapia de trauma. Estaba en Chile. Estaba en el Callejón del Maipo con una amiga chilena que quiero muchísimo, que es Voluz Pajarpa. Es una artista plástica, sí, maravillosa. Estábamos caminando y de repente apareció una señora, así, era de noche, al frente mío. Y me dijo, ¿usted es real? Casi me mató. Yo sé, porque es una pregunta difícil.
Dificilísima.
¿Usted es de verdad? ¿La puedo tocar? ¿Es de verdad? Pensó que sería inteligencia artificial. No, es traumático. Me quedé mal. Porque, y le digo, no sé. La película Matrix. La vieron, es extraordinaria.
Extraordinaria.
¿Uno es real? No sé.
Las hermanas Wachowski.
Extraordinarias. Claro. Que se dice que son ellas, las autoras.
Hablando de las diferentes transformaciones que decías antes, ¿no? Ellas tuvieron sus diferentes transformaciones, no solamente con el arte, sino con el cuerpo, y sin hablar de identidades. Está bueno. Gracias, Rita, que tengas una maravillosa presentación y buena estadía. Sabemos que vas a Madrid también.
Sí, 2 días. Ya estuve por más tiempo, tanto por 5 años yo, mientras existió, porque ahora el nuevo director de Reina Sofía la cerró, yo dirigí la cátedra Aníbal Quijano del Reina Sofía, y fueron momentos únicos. Hice varias, por ejemplo, una de las acciones que hice fue promover una reunión entre mujeres kurdas. Busqué dónde hay dos movimientos, digamos, de cambio del mundo de mujeres que nunca hablan entre sí, y llamé a las mujeres del Cauca, de Colombia, que en ese momento era Francia Márquez, pero estaba terminando sus estudios, y me mandó a lo que llamaba su profesora, que ahora es la embajadora de Colombia en África del Sur, me cuesta recordar su nombre, y un grupo de mujeres kurdas para que conversen entre sí en la cátedra Aníbal Quijano, y ahí hicimos otras cosas maravillosas. Uh-huh. Infelizmente la han clausurado ahora.
Sí, no. Me mandó Celi Poloni un escrito de esos tiempos tuyos, le mandamos un beso desde aquí.
Bueno. Bueno, gracias Rita, gracias Matías por acercarnos a nuestra querida Segato, y nosotras nos encontramos la semana que viene, ya sin tiempo ahora, 25N a la calle. Nos encontramos la semana que viene.
Gracias Rita y gracias Matías, bueno, gracias Flor, que me voy contentísima.
No siempre.
Hasta luego.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio.
El Prat Radio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
Go. got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so. Said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I-
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha iniciat el procés per nomenar Teresa Pere Mato com a nova fiscal general de l'Estat en substitució d'Álvaro García Ortiz, un tràmit que no es completarà fins que no arribi els preceptius vistiplaus del Consell General del Poder Judicial i del Congrés dels Diputats. Té una àmplia trajectòria de més de 35 anys en exercici com a fiscal. El 2005 va ser nomenada fiscal delegada de la secció de violència sobre la dona a la Fiscalia Provincial de Madrid i també ha estat membre del grup d'experts de l'Observatori Estatal de la Violència contra la Dona. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos.